Ana María Vega, muy buenos días, bienvenida a Sermoso. Y me interesa mucho el tema de hoy, que me lo adelantó un poquitito, Karina.
Hoy se celebra que es el Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes. ¿Hoy qué es? 28 de febrero. Uh-huh. En realidad, el día fue establecido para el 29. Porque el 29, ¿qué es? Un día poco frecuente.
Claro.
Cada 4 años lo celebramos. Pero así, pero inteligentemente,
toca, ¿sí?
Claro, como los que festejan el cumpleaños los 29, los que nacieron el 29, que no se vengan a festejarlo cada 4 años porque el tiempo pasa. Pero las enfermedades poco frecuentes hay que hablarlas todo el año, durante todos los años. Estamos en contacto con Luciana Scatti Peñalosa. Ella pertenece a FADEPOF, que es la fundación que nuclea a todas las asociaciones que acompañan a las familias que tienen algún integrante con enfermedades poco frecuentes. Buenos días, ¿cómo estás, Luciana?
Bien, muy bien, ¿cómo están ustedes? Un gusto estar compartiendo este gran día, como bien lo describieron antes.
Contanos, en este 2023, ¿cuál es la mayor preocupación de quienes integran FADEPOF, es decir, de todas las personas que tienen algún integrante en su familia con una enfermedad poco frecuente?
Sí, el mayor foco de preocupación lo tenemos en el acceso efectivo al derecho a la salud de esta población, porque lo que vemos es que de modo sistemático, lamentablemente, los diferentes sectores de salud, la mayoría de los sistemas de salud, no está preparado para dar las respuestas, ¿no?, que necesitan estas enfermedades, que son enfermedades que afectan a muy poquitas personas cada una, pero que en su conjunto representan el 8% de la población, con lo cual estamos hablando de casi 4 millones de habitantes en nuestro país, que están distribuidos en diferentes provincias. Y entonces esto, realmente nosotros lo que estamos apelando es a reconocer que estas personas están, existen, que debemos asumir los compromisos que nuestro país tomó ya hace más de una década con la ley 26689, que establece, ¿no?, la garantía del cuidado de la salud de esta población, pero que evidentemente no fue suficiente ese marco, digamos, de la ley, porque la realidad nos dice que muchas de estas personas realmente encuentran muchísimas barreras para el acceso efectivo a su salud.
El primer inconveniente es la falta de investigación sobre estas enfermedades, por esto que estás diciendo. Al ser cada una de todas estas enfermedades, cubrir o que haya poca gente, bueno, la industria no invierte demasiado en la investigación, pero esto ha ido cambiando con el haberse nucleado y el poder luchar por sus derechos.
Sí, por suerte, tiempo atrás uno lo que veía era que había una escasa cantidad de profesionales que se interesaban en estas enfermedades. Por suerte, a medida que todos vamos tomando más conciencia, vamos conociendo un poquito más, bueno, esta cuestión del interés, de la investigación, de los profesionales de la salud, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, esto fue creciendo y esto también fue trayendo nuevas respuestas, ¿no?, a estas enfermedades, y no solo en el desarrollo de tratamientos específicos, sino también en estudios, ¿no?, diagnósticos que son también fundamentales, que uno pueda tener acceso para llegar a un diagnóstico diferencial y realmente poder a partir de ahí evaluar si existe la posibilidad de tener una terapia aprobada para esa enfermedad y cambiar drásticamente la evolución natural de esa enfermedad.
Luciana, buen día, mi nombre es Jorge Bósido, ¿cómo estás?
Buen día.
Soy un neófito, entonces te voy a pedir que por favor que me orientes, o por lo menos menciones alguna de esas enfermedades para entender, para que uno sepa y reconozca también lo que significa.
Sí, te pongo algunos nombres que se me vienen rápidamente a la
cabeza. Sí, por favor.
El universo de estas enfermedades son más de 8.000 que están identificadas clínicamente. Estamos hablando, por ejemplo, del lupus, por ejemplo, de la atrofia muscular espinal, de la esclerosis lateral amiotrófica, la fisiocitosis, muchas inmunodeficiencias primarias, la diabetes insípida. Hay un abanico muy grande, la gente tiene que saber, porque ahora muchos nos están preguntando, bueno, ¿mi diagnóstico es o no parte de este universo de las enfermedades poco frecuentes? Ahí lo que decimos que en nuestro país, en el año 2021, logramos que tenga un listado oficial de cuáles son esas enfermedades, detalladas una por una. Eso se puede consultar en el link del Ministerio de Salud de la Nación, en el apartado de enfermedades poco frecuentes. También lo pueden encontrar en nuestro sitio web de la Federación, que es www.faepof.org.ar. Y es importante que la gente pueda identificar si su diagnóstico es parte o no de este universo, por esta cuestión de que en nuestro país existe la ley 26689, que determina, garantiza que debemos dar cuidado integral a esta población. Y a su vez, Argentina también muy recientemente, en este movimiento asociativo mundial, y ahí sí hemos tenido mucho que ver las organizaciones de segundo grado, como es la Federación y muchas otras organizaciones a nivel mundial, de llegar hasta la OMS y decir que este tema debe ser atendido de manera tal por los países para que realmente podamos tener respuestas muchas más acertadas. Y así fue como se ha generado una declaración política de Naciones Unidas, a la cual Argentina ha apoyado fervientemente. Y bueno, y ahora lo que necesitamos es un poco este reclamo, ¿no? O en realidad la oportunidad en el Día Mundial de ratificar esto y de ponernos manos a la obra, porque lo que vemos es que tenemos todas las herramientas para poder hacerlo, pero nos falta realmente implementarlo y que estas respuestas lleguen de modo ordenado a la población, porque si no se pierde muchísimo tiempo, que es muy valioso, como cualquier otra condición de salud, se pierde en esta búsqueda, se pierde también mucho en todo las barreras administrativas que requieren muchas de estas tratamientos, de mucha autorización, de mucho chequeo, control. Entonces necesitamos tomar la situación de frente, articulándolo entre todas las provincias y partiendo de lo que tenemos, que es un marco formal, que es la ley 26689, uh-huh, y las declaraciones que hemos asumido recientemente.
Pero supongo que también, que si son 8.000 enfermedades y son pocos enfermos para cada una de ellas, obviamente los laboratorios no es negocio, no lo van a tomar ni como investigación ni como producción de medicamentos. Ahí también, ¿qué tienen que integrar? ¿El Estado empezar a desarrollar el mismo este aporte, este apoyo? Digo, el Estado de cualquier otro país del mundo, ¿no? Porque lo que no hacen los privados tiene que hacerlo, obviamente, el Estado.
Sí, de hecho, a nivel mundial hay muy buenas prácticas. La industria farmacéutica, si te referís a los privados, evidentemente sí, ¿no? Ellos determinan si es o no rentable iniciar una investigación que puede llevar más de 10 años y millones de dólares, uh-huh, para desarrollar realmente una molécula que sea efectiva y que atraviese todo el proceso de investigación. Pero sí, es necesario que los países, los estados se involucren para obviamente favorecer esa investigación, para dar beneficios a quien decida investigar y sobre todo también incentivar muchísimo a sus propios investigadores, ¿no? A nivel nacional. Nosotros acá en el CONICET tenemos una oportunidad maravillosa, ¿no? Entonces también es cierto que hay muy buenas prácticas de la combinación público-privado para poder emprender esto y sobre todo iniciar, también es necesario ordenar, ¿no?, mucho esto para ver cuáles son esas áreas terapéuticas que no están teniendo respuesta. Se conoce que el 95% de estas enfermedades no tiene una respuesta todavía, un tratamiento efectivo. Hay muchísimo desarrollo en investigación, pero no han llegado todavía a determinar que es efectivo realmente. Entonces tenemos todavía mucho campo por explorar y sí, los países deben tomar esto como una decisión primero política y después tomar acciones concretas, por ejemplo en el ámbito de la investigación, de incentivar, ¿no?, a que los investigadores se interesen por estas enfermedades.
Bien, Luciana, dentro del Programa Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes, que se creó por la ley que vos estabas explicando, se planteaba como un objetivo impulsar el armado de la Red Nacional de Efectores de Salud, servicios médicos y laboratorios que traten el diagnóstico, la asistencia y el tratamiento de personas que presenten una enfermedad poco frecuente. Y esto es fundamental que se constituya para que pueda haber una guía adecuada, como vos estabas diciendo, y que se llegue al diagnóstico lo antes posible, y si no hay todavía un tratamiento, que una cura, podríamos decir, que haya un tratamiento que mejore la calidad de vida de las personas. ¿En qué instancia de este proceso estamos? Y en esta respuesta, sumame, ¿qué tiene que hacer una persona para acortar un poco ese camino en la búsqueda del diagnóstico y el tratamiento posible?
Sí, nosotros desde la Federación reconocemos los esfuerzos que el Ministerio, desde dentro del Programa Nacional, está haciendo. Obviamente, nosotros siempre somos críticos sobre esto, en el sentido de que entendemos que podríamos acelerar mucho más todo ese proceso, principalmente porque las organizaciones de pacientes son las que tienen esa información de modo directo, de modo muy concreto, pero lamentablemente nunca logramos que el Ministerio tome la información que las organizaciones tenemos para incluirla en esto de que sí ha empezado a implementar este mapa, digamos, de recursos especializados. Nosotros lo que nos sucede muchas veces, y ese es el mayor rol que toman las organizaciones individuales, es que no solo nos consultan los pacientes que tienen una sospecha o que tienen un diagnóstico donde poder hacer interconsultas, donde poder ir a otros lugares para hacer estudios de seguimiento y demás, sino que también la paradoja es que nos consulta el propio sistema de salud, a veces los propios médicos nos consultan, ¿ustedes conocen algún centro donde yo pueda derivar a mi paciente porque tiene tal o cual diagnóstico? Entonces, este es un poco lo que nosotros como federación al Ministerio, de modo insistente, y hace muchísimos años, esto no viene de ahora, insistimos en que tenemos que aunar los esfuerzos, reconocemos lo que se está haciendo, pero hay mucha oportunidad de acelerarlo, y que tienen en realidad que tomar nuestra palabra, nuestro conocimiento, nuestro aporte como un insumo indispensable en todo el desarrollo de la política pública que se haga. Bien. El Ministerio desde Nación muy difícilmente va a saber dónde están específicamente todos esos recursos que, por ejemplo, tiene la provincia de Mendoza.
Claro.
Bien. Es muy difícil para alguien desde el Ministerio saber eso, por más que tenga un referente, el mismo referente en la provincia, saber todo el núcleo de lo que tiene. En cambio, muchas veces por experiencia, por los años de trabajo de las organizaciones, nosotros sabemos identificar de cada enfermedad dónde están los especialistas, dónde están los centros de atención, y eso está a disposición hace muchísimos años del Ministerio, de todos los ministerios, ¿no?
Bueno,
inclusive de la población.
Mientras entonces el Ministerio se decide y los ministerios provinciales se deciden a ponerse de acuerdo con organizaciones como FADEPOF, recordemos la página de FADEPOF para que las personas se contacten con ustedes y ustedes hagan esa guía tan fundamental en acuerdo con las organizaciones de cada lugar.
Sí, es www.fadepof.org.ar, y bueno, y ahí también pueden consultar, hay un apartado que dice miembros, pueden consultar las más de 80 organizaciones que conformamos la federación para ver si la enfermedad que tienen, hay una organización que la atienda y rápidamente poder tomar contacto con ellos y bueno, obviamente hacerse de la información y la contención, que también es muy importante para todas las familias y el paciente.
Muchas gracias, Luciana, muy amable.
A ustedes un saludo.
Estábamos hablando entonces con Luciana Escati Peñalosa de FADEPOF, ya saben, día importante fundamentalmente para todas las personas que tienen una enfermedad poco frecuente, no están solas, solos, necesitan contactarse para llegar rápidamente a el diagnóstico, y si hay tratamiento también les ayudan con todo, tienen abogadas, abogados para toda la tramitación, porque el otro digamos problema es si la obra social te lo va a reconocer.
Y además que
suele suceder que no.
Exacto. Entonces es bueno tener ese apoyo.
Y además que el resto de la comunidad tome conciencia de que existe gente que tiene esa problemática.
Exacto. Y la importancia de los profesionales médicos de estar especializándose, formándose todo el tiempo. Quien está en la guardia es tan importante que pueda reconocer síntomas, es tan importante, y especialmente en enfermedades poco frecuentes, porque pueden meter la pata. Por eso es que las guardias, que suelen ser muy mal pagadas, que suele ser para el médico que está iniciando, debería ser, desde mi punto de vista, digo, con los especialistas o los profesionales más especializados o con un mayor conocimiento, mayor experiencia, la gente que está todo el tiempo formándose, capacitándose, actualizándose.
Y las obras sociales que contemplen, las obras sociales que contemplen ese cúmulo de enfermedades.
Claro, lo que pasa es que nuestro sistema de salud está muy disgregado. Tenemos que ir a un sistema integrado de salud, porque si no es imposible solventar desde lugares fragmentados algo que requiere de tantos recursos económicos.
Y que
entonces
se haga.
Hay que seguir por ese camino.
Sí, y que se haga.
Sí. Obvio.
O sea,
dejemos de hablar.
Exactamente. El camino de mil millas.
Es un año para votar, viste que
el diagnóstico ya lo tenemos.
Sí.
Actuemos.
Ahí está. El camino de mil millas empieza por el primer paso. Nos estamos